Estamos en comunicación con Javier Preciado Patiño, consultor, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios. Javier, ¿cómo te va? Agustín Alvarrey, Horacio Marmurek, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Agustín, Horacio, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Los estaba previamente escuchando con atención, con las anécdotas del servicio militar y los sorteos.
¿Tuviste ahí, Javier?
Por supuesto, mi vieja habló con un coronel, amigo de la familia, que pim pum pam, le dijo: señora, quédese tranquila que voy a cuidar de su hijo. Destino, Río Gallegos, Compañía de Comando y Servicio, 1983.
No, así que... no te cuidaron.
Sí, no, la verdad que cuando bajé del avión allá en Río Gallegos, después por supuesto uno le toma cariño a cada lugar, ¿no? Pero venía de acá de Buenos Aires, era como llegar a un páramo.
Tal cual. Bueno, no, todos tienen anécdotas.
Todos tenemos anécdotas, sí, alrededor, claro, de eso, y son a esta altura mejores y más recordables que algunas cosas que van sucediendo con el sector, ¿no, Javier?
Y sí, porque el tiempo filtra lo malo y te deja lo bueno, y me quedaron amigos del servicio militar, muchas anécdotas, fue muy divertido a pesar de las circunstancias.
Claro, bueno, corre limpia barre, era la definición por la cual le decían colimba, así que eso fue un añito tuyo ahí dando vuelta. Javier, hablemos un poco de lo que anunció ayer Massa y de cómo puede, digamos, pegar para las economías regionales, que es sobre todo a donde apunta, me imagino, este dólar agro, ¿no?
Sí, mira, en verdad vamos a separar porque hay como varios ejes de esta medida. Uno es el de la generación de divisas, que viene muy golpeada la economía en ese sentido. Vos pensás que el dólar genera 60 mil millones de dólares por año, la cosecha se cayó un tercio, y eso directamente es que en vez de entrar 60 mil millones, va a entrar 40 mil millones. Entonces, a nuestra economía le resulta muy significativo porque esos dólares hacen falta para que otros sectores, otras industrias importen materias primas, bienes intermedios, y acá le agreguen valor y transformen y, digamos, provean al mercado interno. Con lo cual, uno de los ejes más relevantes, yo te diría, que es generar divisas rápido antes que termine el segundo trimestre, ¿no? Y ahí lo más importante es la soja, y esto que dicen el dólar soja. Después tenés un segundo eje, que es los productores vienen muy golpeados por la sequía, que fue una sequía histórica. Yo estuve visitando campos, se han perdido los cultivos del invierno, el trigo, y sobre eso sembraron la soja, y se perdió la soja también. Con lo cual, darle un tipo de cambio mejor ahora que están vendiendo los ayuda un poco a enfrentar la siembra nueva del trigo ahora en unos meses, ¿no? Uh-huh. Y después tenés el tema de lo que vos me decís, las economías regionales, donde vos tendrías que dividir en dos, ¿no? Aquellos productos que además de exportarse se vuelcan al mercado interno, y aquellos productos que básicamente son más que nada la exportación o que no son sensibles para la canasta alimentaria de los argentinos y argentinas. Entonces, el dólar soja es inmediato, ya empieza a regir. El dólar de economías regionales es un poco distinto, porque los que se beneficien con un tipo de cambio más alto que el oficial van a tener que comprometerse a vender al mercado interno a un precio no inflacionario, o sea, que no provoque inflación ese dólar de 300 en vez del dólar de 210, que hoy es el dólar oficial, ¿no? Uh-huh. Así que eso va a demandar un poco más de tiempo, va a demandar un poco más de sintonía fina, y, digamos, en términos de generar los dólares que le hace falta al país, no va a ser tan rápido como el dólar soja.
Ahora, Javier, en ese marco me quedo con este último punto de los dólares que le hacen falta al país. Vos lo marcabas, ¿no? Hubo una sequía, la recaudación quizá pese al incentivo extraordinario para los productores va a ser indefectiblemente menor. En ese marco el gobierno consiguió que las metas de reserva con el Fondo Monetario bajen. Pero, digo, ¿qué tan efectivo va a ser? Y estos dólares que necesita, que vos decías, para este primer semestre, ¿qué tan efectivo va a ser en ese marco de conseguir los dólares que se necesitan?
Mirá, en principio, con la soja se debería conseguir un piso de 4.000 millones de dólares y un objetivo de 6.000 millones de dólares en estos 45 días es algo alcanzable, ¿no? La exportación está diciendo que 5.000 millones se pueden lograr. Hay una fundación en Córdoba que habla de 6.000 millones. Yo en un análisis que hice y que lo difundí por las redes, creo que 6.000 es lograble. Y han filtrado desde algún sector del gobierno 4.000 millones como para plantear un piso, ¿no? Eso no es la solución, obviamente, porque vos pensás que están faltando 20.000 millones. Pero bueno, por lo menos para ir, digamos, saliendo del paso, ¿no? Mucho más, creo que desde ese punto de vista no se puede hacer, porque el año pasado, cuando se hizo el primer dólar soja en septiembre, sí, el asunto era que ahí sí el productor tenía grandes volúmenes en los campos, en los acopios, y no los vendía. Por el tema este dichoso de la brecha, que si querés lo explicamos para la audiencia, para que lo entienda, es muy sencillo, pero no lo vendía. Entonces, para que lo venda y generen dólares, dijeron, bueno, en vez de darle, no sé, un dólar de en ese momento 160, creo que era, le damos un dólar de 200. Bueno, fenómeno, funcionó. Se vendieron 13 millones de toneladas.
Claro, pero ahora no hay que no hay más que vender.
Eso te digo, digamos, ahora ya el acopio no existe y frente a la sequía no hay renovación de guardar eso en el silo bolsa, ¿no?
Exactamente. Bueno, por eso este dólar soja es muy diferente. Claro. Porque lo que se busca es, para tapar el bache que hay ahora en el segundo trimestre, decir, bueno, lo poco que hay, tratemos de concentrarlo ahora para mejorar el nivel de reservas y poder tener dólares para la importación en estos antes que termine el primer semestre.
Claro, para no se frene más la economía, ¿no?
Claro, porque imagínate que, por ejemplo, la industria automotriz, muchas de las partes que usa son importadas, o sea, demanda mucho insumo de afuera. Y para eso el Banco Central tiene que dar los dólares para que lo traigan. ¿Y dónde saca esos dólares? Entonces, y si vos decís, no, mirá, te retaseo los dólares porque no hay, bueno, hay trabajadores que se quedan sin trabajo, reducción de turno, y es un problema mayúsculo. Entonces, me parece que un poco estamos en una situación de compromiso que, bueno, hay que ir viendo cómo se va piloteando, ¿no? Es complicado.
Muy bien, vamos a ver cómo se pilotea. Sí, Carlos.
No, le quería... Hola, Javier, buen día.
¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, digo, pensaba, yo soy el responsable de la sección boludeces que suman en este programa.
Soy un experto en esa materia también, Carlos, así que...
No, porque pensaba que a partir de la denominación de dólar agro, si no convendría de una vez establecer el dólar milagro. ¿Qué te parece?
Sí, estamos en Pascua, qué sé yo, podría ser, o empieza. Así que bien podría ser que se abran las aguas del Mar Rojo y podamos llegar a fin de año.
Está buenísimo.
La verdad, la metáfora, llegar a la otra orilla y todas esas cosas, estamos en la mitad del río, ¿va? Capaz que se abren las aguas del río La Plata y llegamos hasta diciembre.
Bueno, ojalá que así sea.
Te agradezco el sentido del humor.
Javier Preciado Patiño, consultor, exsecretario de Mercados Agropecuarios y fanático de las guitarras Gibson, dice su biografía en Twitter. Vamos a decir que... Decime que no tocaste la guitarra mientras hicimos esta nota.
No. Trato de mostrar una faceta seria en las entrevistas.
Perfecto, para guitarrear te llamamos otro día, Javier. Te mando un abrazo muy grande.
Otro abrazo para ustedes y buen fin de semana. Feliz Pascua.
Gracias.
En la radio pública, hasta las 12. Ahí vamos.